Tenemos una investigadora que se viene, o que se vino, no sé cómo llamarlo, que tiene que ver con todo lo vinculado. Esto está ya con el tema del cambio Nelson, ¿no? Y después, como ya lo narramos tantas veces, desemboca en, bueno, ya que estamos hablando del cambio Nelson, también vamos por a ver qué pasó con la 10, con Fripur, con Kutza, con Aire Fresco, ¿no? La 10 por todo el tema de la agencia de publicidad con ANCAP, Fripur por supuestos vínculos directos con Vázquez, especialmente con Mujica. Kutza por todo el tema de Juan Salgado, asesor honorario del presidente de la República, y Aire Fresco por los negocios con Venezuela, ¿no?
Sí, que tiene además como antecedente todas las polémicas que se desatan, Aldo, cada vez que hay una campaña electoral que se dice, bueno, investiguemos el financiamiento de los partidos políticos, cómo se financian las campañas, y el debate de si el Estado sería el que tiene que poner el dinero para las campañas publicitarias, o si ese dinero tiene que salir de privados. Ese es el debate que siempre se da, y bueno, parece que ahora los partidos políticos están tratando de investigar qué es lo que sucede un poco ahí en esa historia.
Bueno, y vamos a estar en contacto con el diputado colorado Adrián Peña, a quien le damos los buenos días. Diputado, bienvenido, gracias por estar allí.
No, gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, bienvenido, porque se lo presenta al diputado Peña como el principal ideólogo o impulsor de la comisión investigadora, desde su punto de vista en lo que respecta a financiamiento de partidos políticos. Diputado, ¿por qué una comisión, aunque parezca así tan lineal? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Usted cree que acá están cometiéndose ilícitos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que lo lleva a dar un paso de estas características?
Bueno, hay denuncia pública, ¿verdad?, sobre determinadas decisiones que se han tomado en ámbitos de gobierno, de autoridades públicas, en relación a estas empresas que hemos indicado, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos queriendo investigar es precisamente esas decisiones. Entonces, en el marco de la comisión que se acaba de votar, tendremos la oportunidad de citar a diferentes autoridades para que nos expliquen determinadas decisiones y, en principio, comprobar o descartar las denuncias que existen sobre estas empresas. Porque recordemos que ninguno de los casos mencionados, a excepción de Cambio Nelson, que surgió ahora en Carnaval, ya eran empresas que venían siendo señaladas por estas cuestiones. Se había querido avanzar en investigadoras en alguno de los casos y no se habían conseguido los votos, y bueno, precisamente porque el Frente Amplio no las votaba. Dado el cambio que aparentemente había manifestado el Frente, en la medida que públicamente anunció una investigadora por Cambio Nelson, aprovechamos la actitud, el cambio de actitud, ¿no?, del Frente Amplio, para plantear una cosa más amplia, que era la que venimos reclamando hace tiempo.
Ahora, diputado, esto surge, es una reacción inmediata, una respuesta a lo que fue el Frente Amplio cuando dijo Cambio Nelson, Partido Colorado, financiamiento, hay que investigar. Ustedes reaccionan.
Nosotros dijimos que sí desde el principio a la investigación de Cambio Nelson que anunciaba primero en los medios y después anunció oficialmente el Frente Amplio. Nunca estuvimos en contra de esa investigación, nos parece bueno, aparte a nosotros nos beneficia muchísimo porque tenemos que deslindarnos como partido político de las acciones de un particular que integraba a la colectividad. Entonces, bienvenida a la investigación. El punto es el siguiente. Primero, en relación a Cambio Nelson en particular, se pretendía investigar solo el financiamiento de Sanabria a su propia campaña, ¿verdad? Porque Sanabria era candidato a diputado. Entonces, es el aporte de Sanabria está dentro de los límites legales, dentro de lo que está establecido por la ley, y eran 240 mil pesos. Entonces, yo quería saber qué iban a descubrir con esos 240 mil pesos que el particular había aportado a su propia campaña. Pero como las noticias que se suceden, bueno, usted lo sabe muy bien porque yo lo sigo todos los días, pero todos los días surge una novedad nueva con respecto a Cambio Nelson. Y hay un trabajo de la justicia que viene siendo llevado muy bien, muy intenso, muy paciente y prolijo, y evidentemente todo aparente que vayan surgiendo cada vez más elementos, bueno, allí hay que ver sobre el origen de esos fondos. Pero además ha surgido información que es pública, que es notoria, que tiene que ver con que desde esa empresa, o desde los titulares de esa empresa, se financiaban otros sectores políticos, no solo las campañas de propias de los Sanabria, sino que también se aportó a otros sectores de otros partidos. Bueno, esa denuncia es pública, tenemos que verificarlo, tenemos que comprobarlo y tenemos que ver si esta empresa u otras del grupo se beneficiaron de decisiones por estos vínculos con el poder, ¿verdad? Son todas empresas amigas del poder, inclusive esta, amigas del gobierno.
La idea es entonces averiguar cuál es el origen del dinero.
En el caso de Cambio Nelson, son todas situaciones diferentes. Sí. En el caso de Cambio Nelson, el presidente del Banco Central, no alguien en el boliche de la esquina, el presidente del Banco Central, dijo que hay indicios de lavados de activos. Bueno, eso hay que analizarlo, evidentemente. Luego, la semana pasada, ustedes lo han seguido muy bien, el diputado Gustavo Penades le acercó un escrito al presidente del Banco Central, donde se confirma que aquello de que nunca se había denunciado de actividades irregulares en el Cambio Nelson no era cierto. Habían sido, sí, advertidos por la propia justicia. Bueno, los controles del Banco Central en relación a esta empresa es otro de los objetos que hay que estudiar, obviamente.
Todo va a estar incluido dentro de esta comisión. No solamente se van a centrar en la parte del financiamiento, porque evidentemente...
Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos un problema. Hemos tenido un problema de comunicación importante, que es el siguiente. Nuestro objeto es analizar las decisiones de gobierno. Fíjense ustedes que gran parte de la defensa que hizo el Frente Amplio por no votar la investigadora, que al final votaron, una cosa... fue cantinflesco, ¿no?, lo que pasó el otro día en la Cámara de Diputados, porque el Frente Amplio estuvo horas y horas argumentando en contra de la investigadora, tratándome de irresponsable, de que no había elementos, que no había fundamentos, etcétera, 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 y la termina votando. O sea, termina votando en contra de su informe. Yo no sé si hay antecedentes de que...
¿Y por qué la vota, cree usted?
La vota por conveniencia política, por no quedar de nuevo regalando la opinión pública. Eso es evidente. Tuvieron que acomodar el cuerpo, y si bien eso generó problemas internos y diferencias porque llegaron divididos a esa posición, se acopla a nuestra propuesta, lo cual para nosotros es muy positivo, ¿verdad? Pero venimos hace 15 días tratando de que votaran la investigadora, cuando el Frente Amplio ve a mitad de tarde, en plena sesión, que nuestra propuesta logra los 50 votos, sí, ¿verdad? Porque logramos articular una propuesta de consenso con todos los partidos políticos, ¿verdad?
Sí, claro.
Ahí el Frente Amplio se suma a eso, pidiendo dos cosas más que eran absolutamente menores, que era ir hasta el 99. Nosotros habíamos apoyado ir hasta el 85 en la investigación, pero el Partido Independiente, con lógica, nos pidió desde el 2009 en adelante para acotar el margen de trabajo de la investigadora, y porque desde ahí surge la ley de financiamiento de los partidos y hay información objetiva, ¿verdad? Nosotros tomamos ese insumo del Partido Independiente, sí, y tomamos el insumo del Partido Nacional de achicar de 2 años y medio a 1 año con opción a 6. Entonces, claro, lo que hace el Frente Amplio es ir al 99, vamos arriba, ningún problema, y sumar los medios de comunicación, no hay ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a negociar todas esas cuestiones siempre. Lo que era innegociable para nosotros, sí, y lo fue todo el tiempo, incluso en la propia sesión, era que se tratara una comisión investigadora, porque el Frente Amplio quería una comisión para suministrar datos con fines legislativos. No quería investigar. Nosotros no nos bajamos de la investigadora, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que nosotros queremos, y nosotros somos poder legislativo. Nuestro rol se reduce básicamente a dos cosas: legislar y controlar.
Ahí está.
Esta comisión
sí, a ver,
se centra en esa función. La comisión investigadora se fundamenta, como lo señala el propio Corseñac, yo lo leí en sala el otro día y está en la propia fundamentación del Frente Amplio, se sostiene en nuestra función de controlador. Nosotros lo que vamos a controlar son las decisiones que se tomaron por jerarcas públicos, por actores de gobierno en diferentes puestos de decisión, para confirmar o descartar si quien aportó se benefició de decisiones. Ese es el objeto de nuestro estudio, porque nuestro pedido dice investigar los vínculos entre determinados aportantes y políticos o sectores políticos. Esos vínculos son los que vamos a analizar nosotros. El vínculo de Fripur con el presidente y con el director de la Dinara, que toma determinadas decisiones, por ejemplo, que son denunciadas públicamente. Eso es lo que vamos a analizar nosotros. Claro. El tema del financiamiento de los partidos políticos no es que sea otro tema, es un tema obviamente que tiene que ver con esto, porque si la empresa privada financia con el objeto de luego beneficiarse de decisiones de los recursos o de los dineros que son de todos los uruguayos, bueno, el problema arranca en el financiamiento de los partidos.
O sea, vamos a decirlo claro, Peña, ustedes lo que quieren saber es, por ejemplo, si Fripur financió la campaña del gobierno para luego tener ventajas cuando el gobierno, tomara las decisiones.
Exactamente, o viceversa.
Pero ¿y eso, diputado, y eso no lo tiene que hacer la justicia?
Depende, porque en la comisión investigadora pueden haber tres cosas, sí, ¿verdad? Lo primero es que yo descarte esta sospecha que hoy tengo.
Sí.
Eso sería lo mejor que nos puede pasar a todos y al sistema político. Bueno, acá el director de la Dinara tomó tal decisión fundamentada en esto y es razonable. Macanudo. Lo segundo que puede pasar es que haya responsabilidad política en determinadas decisiones, cuestiones que están fuera que son irregulares, no sí, necesariamente ilegales y mucho menos delito. pero que sí son irregulares y que sí llaman a responsabilidad política sobre decisiones tomadas que eventualmente perjudican al Estado.
Claro, sí.
Lo tercero, surjan pruebas para presentar en la justicia penal. Este extremo se confirmará o no, pero para
yo ustedes constatan tener alguna presunta irregularidad y lo pasan a la justicia, me dice.
Si hay algo que se configure dentro de los delitos establecidos en el Código Penal.
Bien.
Pero yo no, como lo dije ayer, yo no quiero decir acá hay delito porque yo no tengo esas pruebas.
Claro, pero por ejemplo,
muchas veces del trabajo en la comisión surge la prueba, eso pasó en ANCAP, ¿verdad?
Claro, pero por ejemplo, alguna autoridad de CUTSA, por ejemplo, que se vea ofendida que la incluyan en esta investigadora, puede después decir, ustedes me están incluyendo aquí sin elementos concretos y si después pasa que no hay ninguna prueba y queda totalmente excluida la investigadora.
Claro, uno puede decir, me están enchastrando.
Exactamente.
Bueno, evidentemente la situación de CUTSA es muy particular, ¿verdad? Lo que yo estoy confirmando es que CUTSA aportó a determinado partido político. Uh-huh. Y hay una serie de decisiones que se ha denunciado públicamente benefician a CUTSA y yo voy a investigar eso. ¿Verdad?
Claro.
Yo voy a investigar eso.
Sí, ¿Qué decisiones son las que benefician a CUTSA?
Bueno, por ejemplo, el año pasado salieron a la luz una serie de denuncias que fueron en la Comisión de Transporte que yo integro, los ex administradores de la ex RENCOP denunciaron, como otras empresas, que CUTSA tiene determinados beneficios en determinado tipo de decisiones que se vienen tomando. Por ejemplo, tiene un premio especial al que acceder en el marco del fideicomiso del gasoil, por ejemplo, en la adjudicación de las líneas, ¿verdad? Por ejemplo, en las condiciones de importación de determinados vehículos. O sea, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con mucho dinero.
Claro.
Por otra parte, yo creo que es muy razonable atender con precisión esto. Fíjense ustedes que la actividad del transporte, por ir a una de las empresas, ya que surge este tema, ¿no? La actividad del transporte es en extremo regulada en el Uruguay. El precio del boleto, las líneas, las unidades que importás, las condiciones de compra, todo pasa por decisiones de diferentes ámbitos de gobierno, ya sea Ministerio de Transporte, Intendencia, el propio fideicomiso que se administra en ANCAP. Todo, básicamente, es un negocio regulado en extremo donde las decisiones que se toman en ámbitos oficiales inciden mucho sobre la rentabilidad de las empresas. Entonces, llama poderosamente la atención que el presidente de CUTSA sea asesor del presidente de la República precisamente en los temas que tienen que ver con su negocio, con el negocio donde opera una empresa que además tiene el 65% del transporte en el área metropolitana. Pero todo eso a cualquier vecino le llama la atención, y yo creo que allí tenemos que observar.
Claro.
Y bueno, como dije, lo primero que debemos, miren, yo planteé la comisión desde incluso en la sesión desde lo opuesto, no hablemos de corrupción, hablemos de transparencia. Todo esto está denunciado porque figuran las versiones taquigráficas de la Comisión de Transporte, además de haberse hecho en otros ámbitos públicos. Pero allí figura y está escrito. Analicemos estas denuncias y descartémoslas, porque vamos, en lugar de hablar de corrupción, hablemos de transparencia. Transparentemos las decisiones. Y además avancemos en los procesos de toma de decisiones y los controles en los procesos de toma de decisiones para evitar posibles desvíos, ¿verdad? Yo creo que todo eso hace a la mejora de la calidad democrática, todo en su conjunto. Y es simplemente eso. ¿Qué pasa? Se arma tanto revuelo cuando uno plantea una comisión investigadora que parece que uno ya está acusando de algo a alguien. Lo que queremos es investigar estas cuestiones que figuran denunciadas públicamente. Pero nadie está acusando a nadie de nada. Y eso es muy importante, porque si hubiera pruebas estaríamos en el juzgado penal, no pidiendo una comisión en el Parlamento para trabajar y aclarar estos temas. Me parece muy claro.
¿Cuál es un poco el método de trabajo, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿ustedes tienen los elementos necesarios, o permítame la expresión, la capacidad para hacer una investigación de estas características? Porque uno se imagina, ustedes tienen que entrar en balances, tienen que entrar en una cantidad de detalles técnicos. O sea, ¿cómo, para que la gente tenga claro cómo es una investigación de estas características, ¿no?
Bueno, obviamente
porque,
nosotros...
Permítame, diputado, porque lo que uno siempre deduce de estas cosas o observa es que la oposición va a votar una cosa y el oficialismo va a votar otra. Es como las interpelaciones, que sirven porque la opinión pública toma conocimiento de detalles, pero uno ya sabe de antemano qué es lo que se va a votar. Entonces, uno deduce que esta comisión investigadora, si nos guiamos por los antecedentes de todas las comisiones, la oposición va a votar una cosa y el oficialismo va a votar otra.
Bueno, la comisión en sí va a elaborar informes una vez culminado el trabajo, ¿verdad? Una vez que la investigadora va a tener su régimen de trabajo, va a desarrollar el mismo, y cada uno de los miembros presentará su informe que va a ser evaluado en la Cámara. Yo creo que estamos ante un escenario totalmente diferente al que usted señalaba. Cada uno votará una cosa, pero lo que se resuelva seguramente sea diferente en la medida que esta comisión tiene mayoría de la oposición y que hoy en diputados, por lo menos, no está asegurada la mayoría para el Frente Amplio. Eso es un hecho relevante de lo que pasó en la jornada del miércoles, ¿verdad? Del martes, en la sesión. Y es que aquí surge por primera vez una comisión investigadora con mayoría de la oposición. Pero, yendo a su pregunta inicial, nosotros obviamente asumimos una responsabilidad, ¿verdad? Cuando uno pide una investigadora, hay que hacerse cargo del trabajo que se conlleva. Claro. Entonces nosotros, obviamente, tenemos que comenzar a trabajar con todos los insumos, estaremos pidiendo información, estaremos citando jerarcas, estaremos observando balances. Ya ha habido un trabajo previo, he estudiado los balances de Fripur, el pedido de concordato, quiénes son sus acreedores, cómo se ha procesado todo, por ejemplo, y así en cada empresa.
Y usted, permítame que lo interrumpa, usted en su investigación notó cosas raras que le llamaron la atención realmente en el caso de Fripur, por ejemplo.
Sí, porque por ejemplo, a mí me llama la atención cómo el Banco República, siendo categoría 5, categoría 5 es incobrable, para explicarle al oyente, ¿no? En la categorización de los clientes del banco, Fripur es categoría 5, incobrable. Si yo paso, si yo soy categoría 5, no me abren ni el portero, me dice que viene a ser usted acá al Banco República. Sin embargo, a Fripur le dieron 40 millones de dólares, que hoy no sabemos en qué instancia está, porque está en concordato la empresa, y si el banco va a poder cobrar, que es el banco de todos nosotros, ¿verdad? Yo quiero saber por qué a un categoría 5 le dan 40 millones de dólares. Hay una denuncia del Sindicato de la Pesca que está en la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados que aseguran que permanentemente los empresarios titulares de Fripur iban desviando los fondos que asignaba el Banco República a otros emprendimientos. Entonces, ¿qué control hizo el Banco República de los dineros que otorgó? Porque cuando nosotros pedimos un crédito tenemos que llevar prácticamente hasta el análisis de orina. Sin embargo, a Fripur se lo dieron y además el crédito es con un objeto, para algo, con un proyecto, tiene que ser visitado por el banco. ¿Qué pasó con esos dineros? ¿Es real esto? ¿Verdad? Ustedes saben que hay una empresa que pertenece al mismo grupo económico de Fripur que recibe 4,5 millones de dólares a través de los parques eólicos de contratos con el Estado. Cuando el Estado es un acreedor importante, no solo por el Banco República, porque le deben 100 millones de pesos al BPS, porque le deben a la DGI, porque le deben a la OCE, porque le deben a la Dinara, que la Dinara le deben 24 millones de pesos y ni siquiera hizo acciones contra Fripur para cobrar. Figuran el concordato, empresas que no se presentaron, acreedores que no se presentaron, figura Dinara. ¿Cómo Dinara, que es el que controla directamente a Fripur, no reclama los 24 millones que nos debe a todos los uruguayos? Pero 6,5 millones el Banco República, 11 millones de pesos a Duxa por combustible. Es decir, el Estado como acreedor tiene muchísimo para cobrar de Fripur, ¿verdad? Eso en relación al crédito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hubieron diferentes infracciones en relación al trabajo de la operativa de la empresa, donde, no quiero aburrir, pero, por ejemplo, el remarcado de los productos, ¿verdad? Sí. Que se dio en un momento cuando ellos se les tranca al mercado europeo, remarcan la fecha de elaboración de los productos para tener más tiempo. Sí. Eso está tipificado como fraude económico de acuerdo a el decreto 293 del año 97, ¿verdad? Sí. Según una alta funcionaria de Dinara, eso lleva mínimo una multa de 5.000 UR, ¿verdad? Se los multó por 100, la funcionaria lo denunció públicamente, fue trasladada. Bueno, yo quiero averiguar esas decisiones.
Si comprueban todas estas denuncias que ustedes están poniendo sobre la mesa, estamos hablando de que puede ser un gran escándalo que debería terminar a nivel penal.
Bueno, lo que primero que nosotros tenemos que hacer es invitar a esta gente a la comisión, al director de la Dinara del momento, que nos justifique su decisión. Hay una serie de decisiones más en Dinara tomadas en relación a Fripur que son muy polémicas. Insisto, por ahí el director viene y nos justifica la decisión y está dentro de la legalidad y dentro de lo que está establecido en el marco normativo. Pero de lo contrario seguiremos otros procesos. Pero lo primero es transparentar. ¿Por qué si se recomendó 5.000 UR de multa se multó en 100? Eso es muy importante. ¿Se nos puede explicar? Es lo que queremos precisamente. Lo que nosotros queremos es justamente preguntar sobre estas cosas, ¿verdad? Sobre las que hoy no tenemos respuesta. ¿Por qué trasladan a las funcionarias? Ah, bueno, no, la trasladaron por tal razón, no por la denuncia pública, ¿verdad? porque la funcionaria en su momento denunció amiguismo político. Es más, destacó la capacidad y la idoneidad del director de Dinara, pero que en este caso tomaba decisiones diferentes porque se trataba de esta empresa que precisamente tenía vínculos con el presidente de la República. Pero es una denuncia pública, clara, establecida, pero por ahora es solo eso. Nosotros lo que queremos es avanzar en ese sentido.
¿Cómo van a hacer con las citaciones en el caso de Cambio Nelson, por ejemplo?
Bueno, tenemos que... En el caso de Cambio Nelson es, digamos, en el que hay más incertidumbre porque, como señalaba al principio, está todo abierto.
Claro, además, por ejemplo, el propietario de Cambieri ahora ni siquiera está en el país.
Perdón que me estaba chequeando acá un dato, perdón, diputado. Antes de hablar de lo que plantea Santiago, que es muy importante, porque hoy además tenemos unas declaraciones de Capote ante la justicia por el cambio en Nelson, ¿no? Pero ya hay denuncias del tema Fripura ante la justicia, ¿no?
En la justicia lo que está es el concordato, lo cual se ajusta perfectamente a la ley. Ellos se adhieren a la ley de concursos, como cualquier otra empresa. Lo que está haciendo ahora Cambio Nelson, con la diferencia que aún no se ha aprobado, ¿verdad? El pedido de concordato, porque aparentemente tendría algunas complicaciones. Pero eso no es lo que... muchas empresas de estas están en la justicia, pero por otros temas. En este caso es la ley concursal... Bien. Para ver cómo pagan a los acreedores y demás.
Claro.
De
ahí vayamos a lo que planteaba Santiago entonces, con el tema de Cambio Nelson.
Bueno, en la medida, tenemos que llamar al presidente del Banco Central, tenemos que llamar el titular de la empresa Cambiday, el principal es el fugado, pero hay más integrantes, ¿verdad? Hay gente incluso que no puede salir del país porque está vinculado a la operativa de la empresa. Hay que comenzar a preguntar, hay que ver las decisiones, hay que ver a quiénes ha financiado, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ir abriendo en la medida que se van presentando. Por ejemplo, nosotros, sobre el concordato presentado por Cambiday, todavía no tenemos toda la información porque no es pública, porque está en presumario judicial. Pero una vez que se apruebe el concordato, si se aprueba, tendremos mucha información sobre quiénes tenían cuentas, sobre quiénes son los acreedores, sobre la operativa de la empresa, ¿verdad?
¿Es obligatorio en las comisiones investigadoras asistir? Si a uno lo citan, ¿tienen que ir como la justicia o puede decir no, yo no voy?
Bueno, el privado no está obligado a ir. El privado no está obligado a ir.
Claro.
Y el público, ahí hay una como un vacío, también, desde mi punto de vista, está obligado a ir, pero hay públicos que no han ido. Hay una discusión donde tenemos que mejorar en la... Por ejemplo, hay gerentes de ANCAP que no fueron cuando fueron citados. Pero en realidad, los privados siempre son invitados a la comisión, ¿verdad? No citados. Porque nosotros no podemos citar privados. Por eso, insisto, nuestro objeto de estudio es las decisiones públicas, porque responde a nuestro rol de contralores del gobierno, no de los privados. Para eso hay toda una legislación vigente, están los juzgados y demás. Nosotros tenemos que ver las decisiones de los públicos. Esto no quiere... Nosotros vamos a invitar, naturalmente, a muchas empresas, y algunas podrán excusarse y otras van a ir. En el caso de ANCAP, muchas no fueron, pero muchas empresas privadas sí asistieron.
Ahora, diputado, disculpe, porque se nos fue el tiempo y esto indudablemente va para hablar. ¿Cuánto tiempo va a durar la investigadora? ¿Cuáles son los tiempos más o menos previstos?
Lo previsto es un año con opción a una ampliación de 6 meses y el trabajo no culminado.
Ahora, yo le pregunto, en el caso de Sanabria, que es un caso que bueno, ya se ha hablado, las decisiones de expulsarlo del partido, ¿usted como colorado cómo lo está viviendo, no? Porque la pregunta que mucha gente se hace, que nos hacemos nosotros, inclusive se la hicimos a Germán Cardoso, a otros representantes del Partido Colorado, es ¿cómo no sabían nada de lo que estaba pasando con Sanabria, no? Que era una figura que, teóricamente, bueno, ocupaba un lugar preponderante en Maldonado. Y bueno, hoy va a declarar el señor, por supuesto es una declaración, no es que esté implicado en nada, ¿no? Pero también va Humberto Capote hoy al Parlamento, que fue una figura del Banco Central, que firmó documentos de cambio en Nelson. O sea, ¿cómo lo están? Hoy en búsqueda aparece una noticia por la cual Sanabria estaría buscando abogados penalistas que lo defiendan para volver, ¿no? El día que pasa nos encontramos con más novedades, mucha gente declarando, mucha plata que está en la vuelta. ¿Y usted, que como hombre del Partido Colorado, qué nos puede decir de todo esto? Su impresión.
Bueno, a nosotros nos ha afectado muchísimo. En lo personal, uno está indignado con la más allá de la situación económica financiera, por sobre todo con la actitud esta de fugarse, de no dar la cara, ¿no?
Sí.
Y creo que ha manchado la colectividad, nos ha perjudicado notoriamente, sin que tenga la colectividad nada que ver, por lo menos con esto puntual. Esto es bien claro, ¿no? Porque son negocios privados, y nosotros cuando tomamos conocimiento, lo primero que hicimos fue pasarlo a la comisión de ética y ya recomendó la expulsión y eso ya está. Para nosotros el capítulo político partidario está cerrado. Ahora, tampoco este Sanabria, el Sanabria fugado, era una figura tan importante dentro del partido. Por ejemplo, yo apenas lo conocí cuando ejerció alguna suplencia del diputado Cardoso, muy pocas veces, ¿verdad? Porque un tipo joven y, bueno, era suplente y secretario general en Maldonado, en el departamento de Maldonado. Se hizo un dirigente de primera línea, bueno, en realidad, de primera línea no lo era, ¿no? Pero tampoco yo tenía esa...
Estaba al frente del CEN Colorado, ¿no? Estaba al frente del
CEN
Colorado. Estaba al frente del CEN Colorado.
Sí, del CEN de Maldonado, donde también renunció. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Sobre esta actividad particular y sobre las supuestas irregularidades de depósitos estos de cómo se hacían en Cambio Nelson y demás, yo no tenía ni idea. Es decir, yo me entero por una noticia del Observador en una noche, ahí del 20 y pico de febrero, que me empiezan a pasar amigos de Montevideo por el teléfono, y ahí empiezo a tomar noticia de que el cambio había estado cerrado en esa jornada. Y bueno, ya a las 24 horas nosotros vimos la situación, y fue cuando se le pide la renuncia, porque vimos una situación irregular y que podía comprometer la posición del partido, si bien no era algo público. Pero yo personalmente tomo contacto de esa situación en ese momento. Y desconozco si algún compañero de partido sabía que en el cambio en eso se hacían cuestiones irregulares. Yo, sinceramente, para mí eso fue novedoso absolutamente, ¿no? Lógico que yo no vivo en Maldonado, ni sé cómo es la operativa y todo lo demás, pero jamás se me había comentado. Digo, lo que yo sabía era una familia con mucho dinero, no sé qué, con muchos con vínculos en muchas empresas, etcétera, etcétera, pero no más que eso, ¿no? Yo, sinceramente, es lo que a mí me llegaba. Sí, siempre había sido muy polémico, eso lo tengo que reconocer, y fue muy polémico la incorporación de Sanabria Vamos Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Pero sobre todo Sanabria padre, ¿verdad? Cuando ingresa Sanabria, bueno, no entra el padre, ¿verdad? No fue nunca candidato de Vamos Uruguay, por ejemplo. Fue su hijo el que venía supuestamente con otra impronta diferente, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, como se ha señalado por otros compañeros de partido, que en aquel momento el ingreso nos hizo mucho ruido a muchos, porque nosotros en realidad veníamos trabajando para formar un sector en política que tenía un perfil diferente. Eso es real, pero tenía que ver con el perfil político, el estilo político, que tenía más que ver con un partido que ya había dejado de ser que con lo que queríamos formar nosotros. Pero nunca estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, yo lo vengo siguiendo como más o menos como seguía la telenovela del 12, ¿no? La que viene después de usted. Sí, la verdad, porque tiene tantos componentes esto.
Sí, absolutamente.
Tantos componentes que llama la atención y uno lo viene siguiendo así. Yo espero la aparición de Cuadro todos los días, a ver qué dice el capítulo de hoy, ¿no?
Sí, está clarísimo. Bueno, diputado, le damos las gracias por su tiempo esta mañana aquí en... ¿cuál es la fecha de comienzo de la comisión? ¿Se tiene una fecha concreta?
El presidente determinará. Tiene que pedir los nombres a los diferentes partidos de quiénes serán sus representantes. Eso luego pasará por el pleno para que se vote y bueno, y se marcará una fecha de comienzo y la comisión se dará su forma de trabajo. Calculo que en abril, ¿verdad?
En abril, aproximadamente. Sí,
en los primeros 15 días de abril.
Estamos ahí. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh?
No.
Hasta luego. Bueno, amigas y amigos, aquí estábamos conversando con Adrián Peña, que ha sido señalado por alguno de sus compañeros como el hombre que ha estado, el ideólogo, ¿no? Toda la parte sustanciosa de esta propuesta del Partido Colorado que se materializa con todos los votos de la oposición. Una comisión que tendrá mayoría opositora, ¿no?
Sí, va a tener 8 representantes de la oposición y 7 del Frente Amplio, haciendo esa diferencia en este caso, sí, en lo que fue la comisión investigadora del caso ANCAP, por ejemplo.
Totalmente.